Alba Learning, audiolibros y libros, presenta Joaquín Machado de Asís. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Joaquín Machado de Asís. Cántiga de los Esponsales. Leído por Alba para albalearning.com. Imagine la lectora que está en 1813, en la iglesia de Carmo, oyendo una de aquellas buenas fiestas antiguas que eran la mayor diversión pública y lo mejor del arte musical. ¿Sabe cómo es una misa cantada? ¿Puede imaginar lo que sería una misa cantada en aquellos años remotos? No llamó su atención hacia los curas y sacristanes, ni hacia el sermón, ni hacia los ojos de las jóvenes cariocas que ya eran bonitas en aquel tiempo, ni hacia las mantillas de las señoras graves, las casacas, las cabelleras, las cortinas, las luces, los inciensos. Nada. Ni siquiera hablo de la orquesta, que es excelente. Me limito a mostrarle una cabeza blanca, la cabeza de ese viejo que dirige la orquesta con alma y devoción. Se llama Román Pires. Tendrá 60 años, no menos en todo caso. Nació en el Valongo, o por esos lados. Es un buen músico y un buen hombre. Todos los colegas lo quieren. El maestro Román es un hombre familiar. Y decir familiar o público era la misma cosa en tal materia y en aquellos tiempos. La misa será dirigida por el maestro Román. Equivalía a esta forma de anuncio años después. Entra en escena el actor Joao Caetano. O a esta. El actor Martiño cantará una de sus mejores arias. Era la sazón adecuada, el aliciente delicado y popular. El maestro Román dirige la fiesta. ¿Quién no conocía al maestro Román, con su aire circunspecto, recatado el mirar, sonrisa triste y paso lento? Todo esto desaparecía al frente de la orquesta. Y entonces la vida se derramaba por todo el cuerpo y todos los gestos del maestro. La mirada se encendía. La sonrisa se iluminaba. Era otro. No significaba esto que fuera él el autor de las misas. Esta, por ejemplo, que ahora dirige en el Carmo, es de Joao Mauricio. Pero él se aplica a su trabajo poniendo en ello el mismo amor que pondría si fuera suya. La fiesta terminó, y fue como si se apagara un resplandor intenso, dejándole el rostro iluminado apenas por la luz ordinaria. Helo aquí descendiendo del coro, apoyado en el bastón. Va a la sacristía a besar la mano a los padres y acepta un sitio en su mesa. Permanece todo el tiempo indiferente y callado. Termina la cena, sale, camina en dirección a la calle de la Madre de los Hombres, en donde vive, en compañía de un negro viejo, Papá José, que es como si fuera su verdadera madre. y que en este momento conversa con una vecina. «Ahí viene el maestro Román, papá José», dijo la vecina. Adiós, vecina, hasta luego». Papá José dio un salto, entró en la casa y esperó a su amo, que entró poco después con el mismo aire de siempre. La casa no era rica, por supuesto, ni alegre. No había en ella el menor vestigio de mujer, vieja o joven, ni pajaritos que cantasen, ni flores, ni colores vivos o cálidos. Casa sombría y desnuda. Lo más alegre que allí había era un clavicordio, donde el maestro Román tocaba algunas veces estudiando. Sobre una silla, al lado, algunos papeles con partituras. Ninguna suya. ¡Ah! Si el maestro Román pudiera, sería un gran compositor. Tal parece que hay dos clases de vocación, las que tienen lengua y las que no la tienen. Las primeras se realizan. Las últimas representan una lucha constante y estéril entre el impulso interior y la ausencia de un modo de comunicación con los hombres. La de Román era de estas. Tenía la vocación íntima de la música. Llevaba dentro de sí muchas óperas y misas. Un mundo de armonías nuevas y originales que no alcanzaba a expresar y poner en el papel. Esta era la causa única de la tristeza del maestro Román. Naturalmente, el vulgo no se daba cuenta. Unos decían esto, otros aquello. Enfermedad, falta de dinero, algún disgusto antiguo. Pero la verdad es esta. La causa de la melancolía del maestro Román era no poder componer, no poseer el medio de traducir lo que sentía. Y no porque escatimara el gasto de papel o el paciente trabajo durante muchas horas al frente del clavicordio. Pero todo le salía informe, sin idea ni armonía. En los últimos tiempos, hasta sentía vergüenza de los vecinos y ya ni siquiera intentaba nada. Y no obstante, si pudiera, terminaría al menos cierta pieza, un canto de esponsales, comenzado 3 días después de su casamiento, en 1799. La mujer, que tenía entonces 21 años y murió de 23, no era bonita, ni mucho ni poco, pero sí muy simpática, y lo amaba tanto como él a ella. 3 días después de su boda, el maestro Román sintió en su interior algo parecido a la inspiración. Imaginó entonces el canto esponsalicio y quiso componerlo. Pero la inspiración no logró salir. Como un pájaro que acaba de ser aprisionado y forcejea por atravesar las paredes de la jaula, abajo, encima, impaciente, aterrorizado, así batía la inspiración de nuestro músico, encerrada dentro de él sin poder salir, sin encontrar una puerta, nada. Algunas notas llegaron a reunirse. Él las escribió. Asunto para una hoja de papel, apenas. Insistió al día siguiente. 10 días después, 20 veces durante sus años de casado. Cuando murió su mujer, releyó aquellas primeras notas conyugales y se sintió más triste aún, por no haber podido dejar en el papel la sensación de esa felicidad ya extinta. «Papá José», dijo él, «hoy no me siento muy bien». Tal vez el señor comió algo que le cayó mal. No, va, desde esta mañana estaba así. Vaya a la botica. El boticario mandó cualquier cosa que él tomó esa noche. Al día siguiente, el maestro Román no se sentía mejor. Es preciso agregar que padecía del corazón. Molestia grave y crónica. Papá José sintió temor cuando vio que el malestar no cedía al remedio ni al reposo y quiso llamar al médico. «¿Para qué?», dijo el maestro. «Esto pasa». El día no terminó peor y él pasó buena noche. No así el negro, que solo consiguió dormir 2 horas. Los vecinos, una vez que se hubieron enterado de aquella dolencia, no tuvieron otro motivo de conversación. Los que mantenían relación con el maestro fueron a visitarlo y le decían que no era nada, que eran achaques de la edad. Alguien agregaba graciosamente que era un truco para librarse de las derrotas que el boticario le propinaba en el juego de gamao. Otro, que era cuestión de amores. El maestro Román sonreía, pero para sus adentros se decía que aquello era el final. Todo acabó, pensaba. Una mañana, 5 días después de la fiesta, el médico lo encontró realmente mal, y el maestro se lo notó en la expresión por detrás de las palabras engañadoras. «Esto no es nada. Es preciso no pensar en músicas». «En músicas». De pronto esta palabra del médico trajo al maestro una idea casi olvidada. Al quedarse solo con el esclavo, abrió la gaveta donde guardaba desde 1799 el canto de esponsales iniciado. Releyó aquellas notas arrancadas con tanto trabajo y nunca concluidas. Y tuvo entonces una idea singular. Terminar la obra, fuese como fuese. Cualquier cosa estaría bien, con tal de que significara dejar un poco de alma sobre la tierra. ¿Quién sabe? En 1880, tal vez, se interpretará esta obra y se contará que un maestro Román... El comienzo del canto remataba en un cierto la. Este la, que resultaba bien allí donde estaba, era la última nota escrita. El maestro Román ordenó llevar el clavicordio a la habitación del fondo, que daba al solar. Necesitaba aire. Por la ventana vio, en la ventana trasera de otra casa, una dulce pareja de recién casados, asomados, abrazados por los hombros y de manos unidas. El maestro Román sonrió con tristeza. «Estos llegan», se dijo. «Yo salgo. Compondré al menos este canto que ellos podrán tocar». Se sentó ante el clavicordio. Reprodujo las notas y llegó al la. La, la, la. Nada, no lograba seguir. Y, sin embargo, él sabía de música como el que más. La, do, la mi la si do re re re. Imposible. Ninguna inspiración. No aspiraba a una pieza profundamente original, tan solo algo que no pareciese de otro y que se relacionase con la idea comenzada. Volvía al principio, repetía las notas, intentaba revivir un retazo de la sensación extinguida. Se acordaba de su mujer, de aquellos tiempos primeros. Para completar la ilusión, dejaba correr su mirada por la ventana en dirección a la pareja de recién casados. Ellos seguían allí, con las manos unidas y rodeándose los hombros con los brazos. Pero ahora se miraban uno al otro en vez de mirar hacia abajo. El maestro Román, agotado por el malestar y la impaciencia, tornaba al clavicordio. Pero la visión de la pareja no le traía la inspiración y las notas siguientes no sonaban. La, la, la. Desesperado, dejó el clavicordio, tomó el papel escrito y lo rompió. En ese momento, la joven absorta en la mirada del esposo empezó a canturrear de cualquier modo, inconscientemente, alguna cosa nunca antes cantada ni sabida, una cosa en la cual cierto la proseguía después de un sí con una linda frase musical, justamente aquella que el maestro Román había buscado durante años sin hallarla jamás. El maestro la oyó con pesar, sacudió la cabeza y esa noche expiró. Fin de Cántiga de los Esponsales, Joaquín Machado de Asís. Leído por Alba para albalearning.com.